El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 31. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, le rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, yo me imagino a San Juan, en primer lugar, viendo la crucifixión, en ese acontecimiento, y viendo cómo le quebraban las piernas a los otros dos crucificados, y cómo a Jesús, como estaba ya muerto, los soldados, sin saber, pues ya no le quebraron las piernas, sino que le clavaron la lanza en el costado y salió sangre y agua. Así lo interpretó Juan. Algo saldría, claro. Poco le quedaría, pero sangre y agua. Y me imagino que San Juan en aquel momento pues no entendió nada, claro. Porque Dios suele hacerlo así. No entendió nada. Esto que escribe, pues no lo escribe porque en aquel momento se le reveló. Pero me imagino a lo largo de su vida, en su oración, en su recuerdo de este hecho, que me imagino que lo vería millones de veces en su imaginación y en su recuerdo, pues un día el Señor le hizo el regalo del primer texto, que es del Éxodo 12:46, en que hablando del cordero que tienen que sacrificar, que no le romperéis ni un solo hueso. Sacrificarle, pero sin romperle los huesos. Y otro día, cuando sea, pues comprendió la otra escritura que dice de Zacarías, es: mirarán al que traspasaron. Con esta comprensión, con este don de inteligencia, porque el don de inteligencia funciona así, iluminando, el don de inteligencia tiene como objetivo fundamental, pues, iluminar los misterios de la fe. Darte a conocer los misterios de la fe. Cuando se te ilumina un texto de la Escritura, por ejemplo, pues te lo ilumina el Espíritu Santo y quedas tú dentro diciendo: qué maravilla, cómo concuerda esto. La iluminación del Espíritu Santo, pues es darte a entender el misterio de la fe. Y darte a entender el misterio de la fe quiere decir, con otras palabras, que todo está previsto. Que Dios lo sabía todo, que nada sucedió en la cruz de Cristo fuera de la previsión de Dios, fuera de la providencia de Dios, fuera de la voluntad de Dios, podemos decir. Y si nada sucedió en la cruz de Cristo fuera de la voluntad de Dios, nada sucede en tu vida también fuera de la voluntad de Dios. Ese temor pagano, ese racionalismo pagano que tenemos todos nosotros, esa forma de entender las cosas fuera de la fe, ¿qué será de mí? Pues en realidad no tiene cabida. Eso es más bien obra de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, de nuestro pecado. ¿Qué será de mí? Porque de ti, sea lo que sea, está previsto también. Yo no sé si te traspasarán con una lanza como a Jesucristo y manará sangre o agua. Yo no lo sé, porque nadie sabemos nosotros ni el final ni el principio, ni el camino a lo largo del cual tenemos que caminar nosotros. Pero siempre, digamos, pues debemos caminar y debe ser lo que nos preocupe siempre, pues llegar hasta el extremo, como decía Jesús, llegar hasta el amor, hasta el final, hasta la entrega, porque eso es lo más importante. Después los sucesos están todos previstos. ¿Cuáles son los sucesos de mi vida que van a ser, que verdaderamente sean meritorios, vamos a llamarlo así? Pues yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y entonces yo lo que tengo que hacer es vivir. No tengo que hacer mucho más, vivir. ¿Y qué significa vivir? Pues desayunar a las 8:15. Y el resto de las cosas, desayunar a las... Pero en oración, en conocimiento de Dios, en acción de gracias, porque el Señor está, porque el Señor dirige mi vida. Hay una palabra griega muy bonita que dice tetelestai. Tetelestai es una palabra que dice el extremo, hasta el extremo. O traducida mejor, como suelen traducirla, todo está terminado. Todo está cumplido. Nosotros, como participamos de la cultura griega, por la lengua que tenemos, pues aquí lo utilizamos, decimos, el telón, cayó el telón. ¿Qué significa telón? Telos, en griego, es el fin. Cayó el telón, pues el fin de la comedia, señores. Ese. A Jesús, el tetelestai, era como más solemne, más sagrado, porque lo pronunció él. Que se baje el telón, mejor dicho, el telón está bajado. O no sé cómo decirlo. Todo está cumplido. En una palabra, todo está cumplido, todo está terminado. Pero ese es el camino de él y ese es el camino nuestro. Vamos hacia ahí, hacia... Pero en medio hay un camino que es iluminado por el Espíritu Santo, y esa iluminación del Espíritu Santo es la prueba más fehaciente de que está previsto todo, de que todo está escrito, para que se cumpliera la escritura, mira que lo dicen veces, porque todo está previsto, todo está escrito. Y nosotros, pues, claro, tenemos esa otra mentalidad pagana, de vivir más de como de del acaso, del fatalismo, de no sabemos cuál es el futuro, qué va a ser de nosotros, dónde va a terminar, dónde vamos a terminar. Cuando nos ponemos a pensar sobre la vida nuestra, pues es así. Pero cuando nos ponemos a pensar también sobre el cosmos, sobre el fin del mundo, sobre las cosas que pueden acaecer mañana, pasado mañana, en el futuro, siempre como que lo proyectamos en el vacío de nosotros mismos. Nos gusta proyectar en el vacío, no nos gusta proyectarlo en la providencia de Dios. No nos gusta proyectar muchas veces las cosas en el tú a tú con Dios, con Jesús, sabiendo que ya está, Los santos son aquellas personas que viven el futuro como presente. Santa Catalina de Siena nos decía que no tengas miedo cuando seas vieja, no tengas miedo, que el Espíritu Santo te ayudará, que el Espíritu Santo estará contigo, que te servirá, que te llevará al desayuno a la cama, que estará por medio de un ángel, estará o él personalmente, o por medio de algo, por medio de alguien. Pero somos paganos. Más bien pensamos en el acaso, vete tú a saber. Y siempre pensamos en lo malo, en lo no providente. A mí no me guarda nadie, a mí no me protege nadie. Yo estoy en manos de, pues no sé, de un arcano. Arcano significa oculto, de algo desconocido, pero no bueno. Pero no bueno. Parece que proyectamos el pecado original al porvenir también. Pero el pecado original es un pecado que ha sido bendecido ya, que ha sido cambiado por Jesucristo. Pero a nosotros nos gusta meternos en esa línea del maleficio. Porque de alguna forma pues nos hacemos víctimas de nuestra propia historia, víctimas de la historia y víctimas del futuro. Pues no. A Jesús no tenía pecado, pero sí podía sufrir las consecuencias del pecado. Y de ahí que le vino también una oscuridad muy grande. Y esa oscuridad, antes del telón, antes del final, pues le obligó a gritar de alguna forma el ¿por qué me has desamparado? ¿Qué será eso? ¿Por qué me has desamparado? Esa muerte de fe. Morir en fe, totalmente en fe. Nosotros no imaginamos de Jesús eso. No lo solemos imaginar. Ni de Jesús ni de María, esa muerte en fe total. ¿Pero es posible que el Hijo de Dios tuviera que morir en fe total, en oscuridad total? Y no nos lo creemos porque como somos muy devotos, como lo nuestro es devoción, pues no nos podemos imaginar a nuestro santito de esa forma. Lo imaginamos de otra forma, claro. No lo podemos imaginar en esa... Porque como no tiene nada que ver contigo el santito, tú le haces inciensos y le haces cosas, pero no ves tu vida en él. Entonces lo malo te lo guardas para ti. No, el que voy a morir desesperado soy yo. Pero él no. Él no ha muerto desesperado, soy yo. Yo le ofrezco cosas porque me aquieta la conciencia de alguna forma, pero el maldito soy yo, el desesperado soy yo, el que lo tiene que pasar fatal soy yo. Y bueno, pues de alguna forma descargo ofreciéndole cosas y compensando algo, compensando. Este tema de la compensación es un tema serio. Compensando algo, pero vamos, no me lo creo. Yo de ninguna forma me creo que mi santito, como digo, mi devoción, pues vaya a sufrir lo que yo he sufrido, no, de ninguna forma. Además me decepcionaría. Figúrate tú, entonces, ¿a quién me acojo? ¿Qué poder busco yo? Porque el poder tiene que ser limpio, el poder tiene que ser poderoso. El poder, ¿cómo va a morir el poder desesperado? Entonces, ¿qué poder es ese? ¿Cómo va a morir el poder sin fuerza? El poder sin poder. En este mundo los poderes son poderosos, en la muerte y en la vida. A la humanidad le gusta más la muerte de Sócrates, que murió hablando de la inmortalidad con sus discípulos antes de tomarse la cicuta, antes de tomarse el veneno. Ese hombre murió dignamente. Así es como se muere. Pero Jesucristo, un pobre hombre desesperado. ¿Y cómo es posible que haya muerto desesperado? ¿Cómo es posible que haya muerto abandonado? ¿Cómo es posible que haya muerto en esa sequedad? A mí me emociona, ¿por qué? Es que murió en fe. ¿Tú sabes lo que es la fe? Pues no entender nada de nada.
pero seguir con el corazón ahí. Seguir fiel, totalmente fiel. Mi padre está aquí, no entiendo nada. ¿Por qué me has abandonado? No lo sé. No entiendo nada, horrible. Esa es una pasión mayor que la de fuera. Eso es un sufrimiento mayor que el de los soldados romanos. Eso es un revulsivo interior, le quemaba las entrañas, le quemaba todo. Esa fe, esa muerte, ¡oh, qué horrible! Y la Virgen. ¿Pero vosotros creéis que la Virgen entendió nada de todo esto? ¿Vosotros creéis que la Virgen entendió que se encontró con su hijo en la pasión? Claro que se encontró. ¿Por qué no se va a encontrar? ¿Y qué le dijo la Virgen a su hijo cuando caminaba para allá? Hijo, adelante, hasta el final, sé fiel, hasta el final, llorando. Pues sí, lloraba. Y lloraba María, ¿por qué lloraba? Pues lloraba porque no entendía nada. Lloraba porque estaba tentada. Lloraba porque lo estaba pasando fatal. Lloraba porque no había luz. No tenía luz. Estaba en la fe. Pero estaba el Padre allí. Y ella decía con toda la firmeza del corazón, con toda la fuerza y el poder del corazón, hijo, hasta el final. El hijo lo sabía bien, que hasta el final, pero le ayudaba la madre. Le ayudaban las palabras de la madre, le ayudaban a llegar hasta el final, en fe. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este misterio de la fe así, en ese, iba a decir noche de espíritu. Esto es mucho más que una noche de una purificación de espíritu. Esto es cósmico. Digamos, allí se resumían, en la muerte en fe de Jesús y de María, se resumían todas las oscuridades del mundo, todas las oscuridades de todos los hombres, todos los gritos de todos los hombres que han gritado que no entienden nada, todos los silencios de Dios a lo largo de la historia, que has gritado a Dios y Dios no te ha escuchado, todos los silencios. Vosotras habéis oído hablar de Pedro Reyero, de un dominico, y este fue uno de los que tuvo durante años como martirio de su vida el silencio de Dios, porque fue un hombre que quiso cumplir perfectamente todas las cosas. Tuvo una época, tirando a joven, pues que se lo creyó todo. Se lo creyó todo, todo. Todo lo que le dijeron, todo lo que había que hacer, y entonces intentó hacer al 100%, a la perfección, todas las normas, las leyes, las costumbres, todas las cosas que hay que hacer en un convento para ser perfecto, lo hizo. Pero tanto, tanto, tanto lo hizo que un día se encontró que estaba absolutamente seco. Absolutamente seco. Pero no seco de fe, sino seco de vacío. Llegó al vacío. Eso es como una especie de yoga, que llegas a un vacío total y se supone que en el vacío, que puede llevar consigo una depresión muy profunda, ahí vendrá la iluminación como al Buda. Ahí te ilumina. Vendrá la iluminación. A Pedro Reyero no le vino ninguna iluminación. Le vino un rechazo. Un rechazo profundo a todo. Sobre todo a Dios. Al silencio de Dios. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué tengo yo que hacer para escuchar una palabra? ¿Qué tengo yo que hacer para entender algo? ¿Qué tengo yo que hacer para que se me dirija una palabra en mi vida? Que la estoy entregando radicalmente y totalmente. ¿Cómo es posible que este silencio de Dios sea tan, tan denso, tan oscuro dentro de mí? ¿Y qué hizo? Pues como hacen tantos. Como veía que no encontraba camino para Dios, para llegar a Dios, pues se desligó. Se desligó del sacerdocio, se desligó de sus compromisos, se desligó de todo. Era profesor, había sacado unas oposiciones de cátedra de universidades de estas del Estado, ¿cómo se llaman? De estas, no sé cómo la llamaban, universidades de estas populares. ¿Cómo era? Bueno, lo que sea. Y se dedicó en la vida pues, a enseñar y a vivir, a ganar la vida, pero tampoco podía vivir demasiado porque había perdido el gusto totalmente por las cosas de Dios, pero tampoco, también pierdes el gusto por las cosas del mundo. No sé, porque estás como muy fracasado interiormente. Hasta que en un momento dado, cuando Dios quiso, pues le vino la iluminación. Pero cuando le vino la iluminación, entonces comprendió la historia anterior. Y comprendió que el día 10 de enero de 1982, cuando fue a mi casa donde vivía yo, que es donde vivo ahora, y después de comer, llegó allí y me dijo que quería confesarse. A mí me extrañó tanto porque hacía meses que no lo veía. Y eso de confesiones de Pedro, pues no me sonaba. Eso de que Pedro se confesara o viniera a confesarse. Y fuimos a mi habitación, había bastante gente en casa, fuimos a mi habitación. Me senté en la cama y él en una silla, que era la única que tenía en la habitación. Y entonces se confiesa y me dice, tengo un solo pecado. ¿Cuánto hace que no me confieso? Años, claro, muchos años. Tengo un solo pecado y yo, como un doctrino, como un discípulo de don Rufo, el cura de mi pueblo, digo, jo, este señor, que me acuerdo que lo pensé, este señor, tantos años sin confesarse y solo tiene un pecado. Y me dice, he querido ser Dios durante todos estos años. No entendí ni torta. Yo esperando a que dijera más pecados, yo esperando a que dijera, he tirado agua por la ventana, he hablado en tiempos y lugares prohibidos, yo esperando pecadillos estos que era lo mío. Y nada, solo este pecado. Pues os aseguro que no entendí nada, pero sí percibí una cosa, sí que lo percibí. No entendí nada de aquella confesión, pero me di cuenta que era completamente serio aquello. Esto es serio. Aquí ha sucedido algo muy importante. Y después más tarde, porque él no me contó nada en aquel momento, pero más tarde, claro, ya me fui enterando que había tenido una iluminación tremenda, una conversión, estando solo en una habitación de Alcobendas, allí solo, en ese día de enero, 10 de enero, con un frío, y como estaba el sol en toda la residencia, no estaba la calefacción dada. Y ahí a punto de muerte, ¡boom!, de repente, pues se abrió el telón. Y el Señor le reveló. El Señor le reveló su vida, lo que había sido, lo que había hecho, lo equivocado que estaba. Y fue cuando él hizo ese gesto que después lo explicaba, de absolver a todas las personas que desde los 5 años le habían desviado el camino. Le habían desviado del camino. Y le habían hecho querer ser como Dios. Es decir, habían hecho que él, por sus propias fuerzas, quisiera llegar al cielo. Y como él, por sus propias fuerzas, por su propio cumplimiento, por su propia energía, quiso llegar a Dios, Dios se cayó. Si tú quieres ser Dios, ¿qué te voy a decir yo? Pues Dios se cayó, silencio absoluto. Y entonces no le dijo nada. Y se desesperó, se murió, se mordió a sí mismo, le sucedió lo que le sucedió. Después ya, de la gran iluminación, se dio cuenta, ay, pero si yo no me he enterado de nada, Y claro, a mí cuando me dijo, porque yo seguía sin entender, porque yo no había tenido, digamos, una vida tan truculenta o tan rara o tan oscura como la de Pedro. A mí no me había suscitado la vida religiosa o la vida sacerdotal esta problemática. Yo no había querido ser tan bueno como él. Yo, pues, a medias. Entonces, no esperaba gran cosa de que me hablara el de arriba para nada. Así que tampoco me causó problema que no me hablara. Pero cuando Pedro Reyero, a los pocos días, me viene con el cuento de que quiere hacer la primera comunión, pues me lió más todavía. Digo, ¿pero qué dices? Pues que quiero hacer la primera comunión. Y claro, yo no entendía nada. Y ya fue cuando empezó a explicarme un poco. Todas las comuniones que he hecho hasta ahora las he hecho yo. Yo no he recibido nunca la comunión por la gracia de Dios. Yo no he recibido ninguna comunión de Dios gratuitamente. He sido yo el que he comulgado para conquistarme a Dios, para ser bueno, para ser como Dios. Yo he comulgado para ser como Dios. Yo no he recibido nunca la comunión como un don, como una gracia, como un regalo total de Dios, sin pensar en más. Digo, bueno, eso ya me dio pista. Eso ya me dio pista fuerte. Digo, demonio, yo me di cuenta de que aquello era importante, pero no le he oído en mi vida a nadie después de haber dicho centenares de misas, porque era sacerdote. Después de haber dicho centenares de misas, nunca le he oído a nadie que quiera hacer la primera comunión. Pero el que estaba en la inopia era yo. Estaba en la inopia. Y era buen momento. Si no, no entiendo yo cómo no lo entendí. Porque en ese mismo mes de enero, el día 1, la conversión de este hombre fue el 10, de Pedro. Pero el mismo día, 1 de enero de ese año, de 1982, había muerto Julio Figar, que tenía relación con él. Eran amigos en distinto comprensión. Y yo escribí en ese mes de enero 20 páginas sobre Figar. Y 20 páginas en que yo hablaba de la gratuidad muy bien hablado y lo entendía. Pero el Señor me lo quiso hacer entender mejor en un caso particular. No, es esta persona. La gratuidad en abstracto sí la vas entendiendo, pero este hombre estaba sufriendo porque no había recibido nunca una comunión como don. Se había ordenado sacerdote, otro lío que tenía después, porque claro, después de hacer la primera comunión, que la celebramos, y la celebramos con una paella que hizo él, porque las hacía muy bien. Había estado de profesor en Cheste, allí en Valencia, en la Universidad Laboral. La Universidad Laboral había estado varios años de profesor y de director. Pues hacía muy bien las paellas. Hizo la primera comunión y la celebramos con una paella. Entonces yo ya empezaba a entender, pero creí que no iba a pasar la cosa de ahí. Pero claro, a los 2 meses resulta que estamos en un retiro confesando a gente y había mucha gente y Pedro allí sentado. Digo, mira ese qué lindo está, qué bien tranquilito está. Y le dije que se pusiera a confesar. Pero claro, yo no percibía el suceso interior que tenía este hombre dentro, la enorme duda que tenía este hombre dentro. Pero ¿seré o no seré sacerdote? Si yo no he sido nunca sacerdote, como don, Si yo no lo he recibido como un don, me he hecho yo sacerdote. He sido yo el que me he ido a ordenar. He sido yo el que he estudiado y el que me he preparado y me he ordenado de sacerdote para ser bueno. Y para ser Dios. Y para ganarme a Dios y para ganarme el cielo. He sido yo. Yo, ajeno a esta tragedia interior, simplemente era un sacerdote que no decía misa, por supuesto, todavía no decía ninguna misa. Estaba muy convertido, pero nada de misas, ni nada de todo esto. Y de repente, pues, se me ocurre decir esto. Digo, oye, ponte a confesar. Y al poco tiempo se puso. Al poco tiempo se puso. Y después me llevó él a mí desde Alcobendas, porque esto que os estoy diciendo era en Alcobendas, en el convento de Alcobendas, que había bastante gente de los carismáticos. Me llevó él en su coche a donde estoy yo ahora, a San Blas. Iba, no podéis imaginar, de una alegría, de un contento, de un no sé cuántos, que hay que vivirlo, hay que verlo. Y al final me lo contó. Digo, ¿pero qué te pasa? Porque no era para tanto. El día no había dado para tanto. Bueno, sí, pero no, para tanto no. Y entonces me lo contó, y me contó que, sencillamente, cuando yo dije eso, que, bueno, no se lo dije directamente a él, le dije a un jesuita que había allí en Tejerina que se lo dijera. Cuando esto, pues tuvo un momento de duda, que no sabía si marcharse, si qué hacer, porque claro, si no se considera sacerdote, ¿cómo se iba a meter a confesar? Una cosa tan seria. Pero en aquel momento el Señor le regaló. Y tuvo como una especie de visión interior y vio la última cena. Y la última cena estaban los discípulos, pero no estaba Jesucristo. En el lugar de Jesucristo estaba Julio Figar. Y Julio Figar le hizo así, con el dedo. Ven aquí. Uno de estos sitios te pertenece a ti. Entonces, cuando vio eso con luz del Espíritu Santo, pues se levantó, sudando como un perdido. Se levantó y se puso a confesar. Y claro, confesando, pues ya ejerció labor sacerdotal. Y cuando volví a casa aquella noche, llevándome a mí, pues iba súper emocionado. ¿Por qué? Soy sacerdote. El Señor ha convalidado mi falso sacerdocio. Me lo ha donado, me lo ha condonado. El Señor me ha dicho, eres sacerdote por la gracia de Dios. Y entonces, pues ya, al día siguiente, ya podía decir misa. Al poco tiempo, pues ya como un sacerdote más. Y después, la tercera cuestión es, si soy sacerdote, soy dominico. Porque también eso estaba como fuera. Estaba viviendo en el convento de Alcobendas, que no era su provincia. 5 años llevaba allí. 5 años viviendo en un convento, porque los priores, uno de ellos yo, pues lo dejábamos. Y su provincial diciéndonos, como nos dijo, echadle de ahí. Pero nunca le echamos. Y entonces él dijo, soy dominico. Y al decir soy dominico, pues me tengo que presentar al provincial. Y se presentó al provincial. Y el provincial le dijo, bueno, pues sabes, escoge la casa donde quieras ir. Y él respondió, no. Llevo toda la vida haciendo lo que me da la gana, no voy a seguir ahora también. Tú me mandas a una casa. Y le mandó a Alcalá de Henares. A una casa en Alcalá de Henares. Creo que fue la primera, ahora ya no me acuerdo si fue en la primera de Alcalá de Henares o en Vallecas, una de las dos. Y bueno, pues ya se integró totalmente en esto. ¿Pero por qué cuento yo esto? Pues la verdad es que no sé por qué lo cuento. pero todo tenía que ver con la oscuridad, con la oscuridad de la fe, con los procesos que puede haber dentro de nosotros tremendos de fe. Y estaba hablando de Jesús, y estaba hablando de María, y estaba hablando de esos procesos de fe que muchas veces son años y años y años, y que parece que no, pero que no lo entendemos. No lo entendemos, parece que Dios se ha ido. ¿Por qué me has desamparado? Este fue el grito de Pedro Reyero durante toda su vida, menos los últimos 17 años, porque sabéis que murió de un ataque al corazón a los 61 años, murió. Después de esto que os cuento, vivió todavía 17 años. 17 años dedicados a una predicación intensa, muy iluminada por el Espíritu Santo. Pues esa oscuridad o ese grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo voy yo a decir que Jesucristo no murió así? ¿Cómo voy a decir yo eso? Si Jesucristo no hubiera muerto así, ¿quién hubiera convertido a Pedro Reyero? ¿Quién hubiera convertido a tantos ateos? ¿A tanta gente? ¿Quién hubiera, de alguna forma, vivificado la oscuridad de tantísima gente por el mundo? A nadie podríamos predicar si Jesucristo no hubiera muerto así. ¿Cómo predico yo? ¿A qué nivel predico yo a un ateo? No lo puedo predicar. Porque los ateos sinceros, que son profundamente ateos, y son ateos no demoníacos, sino ateos por la gracia de Dios, como dicen algunos también. Es decir, sin mal café, sin ateos, pues alguno de ellos dice, porque yo lo he oído, dice que nadie comprende a Jesucristo nada más que un ateo. Para entender a Jesucristo hay que ser ateo. Es decir, para entender a Jesucristo hay que vivir la terrible soledad de no tener nada ni a nadie a quien echar la mano, de quien echar mano. Es decir, encontrarte en una soledad interior total y absoluta. Y no saber cómo sobrenadar, no saber cómo superar, digamos, el tema de la vida. Pues esto, dicho así, para personas así medio, ¿cómo se dice eso? De esas que el Señor vomita, como tibias. Tibias, como yo, que nunca, qué sé yo, pues no he tenido grandes traumas nunca. Yo no puedo escribir una novela sobre mí mismo. Porque, pues, ¿qué voy a decir yo de mí? Que de pequeño fui con las ovejas y que guardaba las cabras y que... Pero toda mi vida ha sido así. Digamos, no tengo extremosidades de esas que son las que marcan pauta, las que marcan época, las que marcan historia. Pedro Reyero ese tiene un demonio, un ateo, hablando en estos términos. Puede entender a Pedro Reyero perfectamente. Y Pedro Reyero al otro. Entenderlo en el corazón, allá, en la oscuridad, en el sufrimiento. No digo que yo no haya tenido nada, pero bueno. Ahora que lo pienso mejor. Ahora que lo pienso mejor. Uf. O sea, que la vida va por ahí. Esto lo cuento, hermanas, por vosotras. Y lo cuento porque puede haber en alguna, pues, días de oscuridad muy tenebrosos, muy oscuros, muy penosos, muy... que no pasa nada. Firmes. ¿Qué te diría la Virgen? Hijo, hasta el final. Esto me lo invento yo, pero sé que no me lo invento. Sé que no me lo invento, que la Virgen no le podía decir otra cosa. La Verónica es la Verónica, pero la Virgen... que no le podía decir otra cosa nada más que eso. ¿Quién le va a decir la Virgen? Y anda que ella, porque yo pienso mucho en eso, anda que ella no estaría tentada, porque yo la tentación mayor que veo de María También me la imagino, pero creo que acierto. La tentación, la oscuridad más grande que veo yo que sufrió María, fue la tentación del demonio. Fue esa tentación de... Porque claro, la gente dice, pero María no pudo ser muy tentada, porque María sabía de sobra que ese hijo suyo venía de Dios. Había tenido un hijo sin ningún hombre, pues qué mejor. No tenía ningún problema. Tenía un dato ciertísimo en su vida. Sí, sí, te lo crees tú. Te lo crees tú. María, que es la madre de todas las oscuridades del mundo, fecundadas por la fe. ¿Qué tuvo que pasar ella? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Podéis imaginar? ¿Podéis imaginar? Para mí está claro que el demonio le hizo ver en los momentos del rechazo total de Jesucristo, del rechazo total, la Virgen sintió también el engaño y el rechazo total en su alma y en su corazón. ¿Qué le dijo el demonio? Cuando le tentaba el demonio y María le decía, pero mi hijo nació sin varón, sin concurso de varón, y el demonio se reiría con esas carcajadas sardónicas. Y le diría al demonio, qué ingenua eres, qué tonta eres, María. Fui yo, no fue Dios el que hizo en tu vientre a este hombre. Fui yo. Te he tenido toda la vida engañada, a ti y a él. Dios no está aquí, Dios no está en vosotros. ¿No ves que te rechaza todo el pueblo? ¿No ves que 2000 años de fe en Dios que tiene este pueblo de Israel, cómo te va a rechazar? ¿Cómo va a permitir Dios que 2000 años de fe se quiebren ahora por 2 mequetrefes como vosotros? Yo, tiene razón el pueblo, tiene razón los que gritan, crucifícalo, tiene razón, he sido yo el que he armado todo el lío. He sido yo el que os he engañado, he sido yo. Y para vivir esa fe, tenía que tener evidentemente una fuerte asistencia del Espíritu Santo. Pero en fe, es decir, nadie le quitó el dolor de la oscuridad y de la fe, pero no le quebraron tampoco a María ningún hueso del alma. Ningún hueso del espíritu. No le quebraron, porque estaba el Señor providente ahí. Y pudo con ello, pero lo vivió también hasta el extremo, por redención de todos. Por eso a María la llaman corredentora. En la fe, corredentora. No llegó a la sangre. María no llegó a la sangre. La sangre estaba reservada para Jesús. La sangre de la nueva alianza estaba reservada para Jesús, e incluso María fue salvada también por la sangre de la nueva alianza, sangre y agua que brotó del costado. Pero en fe, pues, fue corredentora también de todos nosotros. No en el nivel de la sangre, no en el nivel, podéis imaginar, de esta alianza eterna, porque esa solamente se ha firmado en la carne limpia, totalmente limpia de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. La carne de María solo fue limpia por una especial providencia de Dios, pero no por sí misma. Mientras la carne de Jesús fue limpia por sí misma, por la unión hipostática desde el primer momento. Era carne que podremos decir con el lenguaje de ahora, carne de Dios. De un Dios humanado, como queráis pronunciarlo, porque claro, eso retuerce mucho nuestra inteligencia de las cosas. Por eso, hermanas, pues Jesús murió así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que en nuestra vida todas estas cosas, pues tienen una cierta realidad. Y tú muchas veces te acostarás por la noche, pues a lo mejor llorando porque no entiendes nada. porque no acabas tú de saber por qué te puede suceder esto o lo otro, lo demás allá. Y con la fe, pues haces pequeños juegos, pero no, la fe es muy seria. Y si el Señor te quiere llevar un poquito hacia arriba, un poquito hacia una cercanía profunda de su corazón, si el Señor te quiere abrazar interiormente, te va a hacer vivir esas dimensiones de la fe en la oscuridad de la fe. ¿Por qué? ¿Y qué tiene de bueno la fe? Que sin ver sigues, que sin ver eres fiel, que te fías, que estás entregado, pase lo que pase, hasta el final. Pero que es un absurdo, que estás equivocado, que no es Dios hasta el final, hasta el final. El Espíritu Santo te lleva hasta el final, aunque te grite el mundo y te grite y quien te grite que estás mal, que estás equivocado. El Espíritu Santo te llevará hasta el final, si es del Espíritu Santo. Y si no es del Espíritu Santo y quieres llegar hasta el final, terminas en el psiquiátrico. Pero si vas hasta el final, por una de las dos partes sales, o como santo o como loco. Así que no tengas miedo. Pero el Señor no te dejará. El Señor no te dejará. Ni dejó a Pedro Reñero. Tanto grito, tanta separación, al final el Señor respondió. El que fue fiel fue el Señor. Porque lo dice San Pablo. Al final, ¿cómo dice eso? Si tú eres no sé cuántos, él no sé qué. Si tú eso, pero al final, si tú abandonas a Dios, él te abandonará, pero seguirá siendo fiel. O sea, te abandonará aparentemente, fenomenológicamente, pero al final el Señor siempre cede y es fiel e ilumina. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, porque no sabéis lo que hacéis. Por eso, hermanas, pues damos gracias a Dios por nuestra fe, por nuestra vida y por todo aquello que verdaderamente pues puede significar en nuestra vida un proceso interior cualificado ya de santidad que va hacia arriba. Una noche de espíritu, una purificación, sobre todo las pasivas, purificación del espíritu, que no veo, que no entiendo, que no puedo rezar, que no sé cuántos, que no sé cuál. Sigue adelante, que el Señor pues te irá dando pasos y te irá iluminando poco a poco. Ese es el proceso místico que nos lleva hacia arriba, hacia la unión verdadera con el Señor.
Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor. Pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay. Extiende tu mano, Jesús.
Escucha, Señor.
Salvador.